Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Llegamos al jueves aquí en la 1050M, la 94.7 FM, en este programa que viene producido por Carolina de Cuadro. Y hoy vamos a estar hablando, bueno, como casi siempre en este programa, vamos a estar hablando de literatura, pero también hablaremos, y ahora mismo hablaremos, de cine uruguayo, de una película que se estrenó hace muy poquito y que por suerte la van a exhibir este domingo a las 15:30 horas en Cinemateca, para aquellos que vayan a Cinemateca, o si no, la semana que viene, el jueves 27 a las 21 horas, en la sala Nelly Goitiño, una hermosa sala que hay en 18 de julio, hermosísima. Y bueno, ya mismo vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Gabriela Guillermo. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Andas bien?
Muchas gracias por la invitación.
Gabriela Guillermo, que tu película anterior, no sé si es El Nadador o ya hiciste otra.
Bueno, este año estrenamos otra que tiene que ver con literatura y cine, que se llama La Enfermedad de la Muerte, uh-huh. que está basada en la obra de teatro que escribió Marguerite Duras. Uh-huh. Y después antes había hecho El Nadador, habíamos estrenado El Nadador, que también está basada en la...
En un cuento de Iber Conteris.
Sí, en una novelita, una novela corta de Iber Conteris, llamada El Nadador, uh-huh, obviamente.
Uh-huh. Con guión de Pablo Galante, ¿no?
Sí, Pablo Galante. Lo hicimos juntos, sí. Uh-huh.
Bueno, El Nadador fue en el 2022, veo aquí, y la de Marguerite Duras, ¿cómo se llamó?
Perdón. La Enfermedad de la Muerte, la estrenamos justamente este marzo, porque se hicieron los 30 años de la muerte de Marguerite el 3 uh-huh. de marzo, y ahí se exhibió también en Cinemateca, también en el Sodre.
Y pero estaba basada en una obra de teatro, pero era ficción, no era teatro filmado, ¿no?
No. Uh-huh. Es una adaptación. Ella propone, hasta da indicaciones al final de la obra, si la querés hacer en teatro o en cine.
Ah, ¿sí?
Yo respeté bastante lo que ella indica, y bueno, y sí, quedó muy hermosa. Se pasó también en el Festival del Cine del Mar, que ocurrió en Punta del Este, uh-huh. y esta, Los Niños Perdidos, que es de la que vamos a hablar hoy, se va a pasar también en el Festival Piriápolis de Película, es en octubre, para aquellos que estén por allá, la van a poder ver ahí.
Está bárbaro. Aparte, uh-huh. estas películas, bueno, cualquier película, pero hay películas que son, que reclaman una sala de cine, ¿no?
Sí, uh-huh. es verdad. Uh-huh. Sí, justo hablábamos de que como esta película también incluye una película filmada en los años 80, es como una secuela de esa película, para decirlo de algún modo. Es muy lindo verla en sala porque se ve lo del fílmico, lo de la calidad esa del grano. Es hermoso verla en sala, claramente es lo mejor que uno puede hacer, ver las películas en sala.
Ese grano de la película que vos mencionás, yo cuando lo veía, claro, lo tengo más asociado a las películas de los años 70, ¿no? Que con ese colores que tenían, impresionante las películas de los años 70, sí. ese granulado que después, eso está estudiado, después se perdió o se cambió por unos colores más fríos y una paleta más baja también, ¿no? Pero este hombre que había hecho la película en el año 83, ¿no?
En el 83.
Todavía estaba con ese espíritu, digamos, de los
70. Sí, porque el director de fotos, sabes que es muy particular y también le importaba mucho la luz y los colores y generaba ese tipo de fotografía cinematográfica, ¿viste? Como más pictórica. Uh-huh. Las entrevistas, por ejemplo, tienen como un azul que le llamaban el azul Audrin, porque él se llama Jacques Audrin. Uh-huh. Y nosotras, que hicimos la película 40 años después, intentamos recrear el azul Audrin, y bueno, vos me dirás si lo logramos o no en las entrevistas.
Bueno, hay un detalle. Bueno, comentemos la película, la historia de Los Niños Perdidos, porque es una película muy, pero muy particular. Sí. Vos mencionás por una forma de tratar de ajustarla o digamos de divulgar, de simplificar, que es una secuela, pero yo no estoy tan seguro que sea una secuela, porque se trata, Los Niños Perdidos se trata de una película que toma otra película anterior y la va a incluir como, bueno, como en un viaje en el tiempo. Los Niños Perdidos, parte de una película de 1983 de tu maestro, André, sí, es Labarthe, ¿no?
Exacto, exactamente. Uh-huh. Él la filmó en el 83 y lo que hacían era seguir a tres niños de 10 años, uh-huh, por un París que hoy es otro.
Pero tres niños comunes, digamos, sí, elegidos casi al azar, digamos. Uno, sí, de ellos era el amigo de otro, y entonces le digo, tráeme a tu hijo, y le dije, preguntaron al chiquilín, y bueno, tráeme dos amiguitos.
Exacto.
Y la idea es simplemente agarrar tres chiquilines comunes y hacer que, bueno, que jugaran, que corrieran, que jugaran a la pelota, que fueran al metro, digamos, sí, conversar un poco con ellos, con cosas muy mínimas que se pueden conversar con, sobre todo ante cámaras, con niños de 9 años, ¿no?
Exacto. Y bueno, lo que ocurrió fue que yo, debido a otro motivo más académico, encontré a los chiquilines, pero 40 años después, o sea, con 50 años.
Con 50 años.
Y sí, uno no tiene tantas veces la oportunidad de que haber sido filmado a los 10 y encontrar a las personas 40 años después, uh-huh, y ver qué pasa como experimento casi. Claro. Si uno junta esas dos edades, haciendo una gran elipsis, que son 40 años de elipsis, claro, y ver en qué devinieron, qué piensan ellos de la propia película que filmaron a los 10, qué piensan ellos de la niñez actual, del barrio, uh-huh, de cómo cambió París, cómo fue la vida de ellos. Entonces, bueno, fue una gran oportunidad, una aventura, digamos. Como vos decís, tiene que ver más con el tiempo, con el devenir,
claro,
la película.
Claro. Y la película que ustedes hicieron trataron de alguna forma de recrear, bueno, eso, donde los niños estaban jugando al fútbol, bueno, van los mayores, donde van al metro, bueno, van a un metro, y claro, 40 años después el metro no es el mismo de París, obviamente.
Sí.
Se nota que son, filmaron las mismas calles, sí, pero obviamente que hay muchísimo más autos ahora, y obviamente todo mucho más, obviamente más nuevos los autos,
sí,
no
quiere decir más bellos, porque
no son mucho más uniformes, o sea,
exacto,
ahora son todos iguales, y en el año 83 lo que se veía era las muchas de
como más estilo, ¿no?
Sí, muchas diferencias.
La verdad que eso sí es
muchas diferencias. Entonces, digamos, pero a la vez, y yo creo que es fundamental para tu película, la película original, por llamarlo de alguna manera, cuando filmaron a estos niños de 9, 10 años, era, tenía ya un motivo, digamos, un impulso poético.
Sí.
No tenía un impulso, digamos, de reality show, por decirte algo,
sí,
o porque podía ser, ¿no?
Sí.
La idea de vayamos a la realidad, agarramos tres niños comunes que hagan lo que quieran, básicamente, sí, podría ser tipo reality o podría ser tipo sociológico también. Pero hay una voz en off.
Sí.
Hay una voz en off, y esa voz en off es tremendamente poética,
sí,
en esa película, que en tu película no hay voz en off.
O sea, usamos la voz en off del maestro,
claro,
que es la película original.
Es Labarthe.
Labarthe tiene una particularidad, te digo porque lo estudio particularmente,
sí,
es que en todas sus películas hay un comentario. Y es su pensamiento.
Por eso
yo te decía que a él le interesaban más las ideas que hacer cine. Entonces, usaba la voz de otro, de un actor que se llama Jean-Claude Dauphin, uh-huh, que tiene una voz muy linda, muy grave,
sí,
y a su vez
muy personal también.
Muy personal,
sí.
Y le hacía decir todo con una voz neutra,
uh-huh,
no dramatizada,
uh-huh,
para
uh-huh,
que justamente el texto pase mucho más fácil, ¿no?, en los espectadores. Y sí, realmente es mucha poesía. Lo que escribe Labarthe, que es más que nada escritor, podría decir, y pensador, más que realizador, al mismo nivel, hace como un pensamiento crítico, ¿no? Porque él se pregunta permanentemente, haciendo películas, ¿qué es el cine? ¿Cuál es el vínculo entre estos niños? ¿Qué se trama entre ellos? Nos hace entrever como que hay algo más, ¿viste? Como que hay un triángulo entre los niños.
Él, digamos, es una cuestión como muy... vos decís que es pensador, y es cierto, pero es pensador a la francesa, en el sentido de que van pensando, pero hay un... un impulso poético, digamos. Las ideas nunca se cierran, siempre se están abriendo. La idea es, o los apuntes que hay sobre estos niños, que son espectaculares, obviamente con 9, 10 años, son muy desenvueltos frente a la cámara. Entonces, en las miradas, entonces él intenta, de alguna forma, entrever, relaciones o simpatías, o enamoramientos incluso, digo, distintas cosas, pero siempre tratando de pensar, bueno, qué serán los niños, qué será el futuro, qué es el barrio, en fin.
Sí, él justamente él decía, yo puedo filmar cualquier cosa, cualquier imagen, y no me importa porque después lo voy a abrir con las palabras a esa imagen.
Claro.
Es justamente lo que hace, porque te hace ver mucho más allá de la imagen. Viste que la imagen es... nada, es cerrada, está en un cuadro, y él abre eso hacia otro lugar, que es el espacio del pensamiento, de la poesía, de
sí, y también y tratando de capturar con la imagen un gesto, algo que no esté previsto, digamos, ¿no?
Exacto.
Algo que entre en cuadro, por eso dice como un impulso poético, ¿no?
Sí,
o sea, buscando algo que no sabe lo que es, porque no sabe lo que es claramente, pero viendo, yo que sé, a estos niños, de repente están sentados y les dan un pescado.
Eso
fue una idea del director o de alguien, y bueno, y vemos la reacción de la niña cuando recibe ese pescado, que es, ¿no? Y las reacciones, y después cuando se lo tira a los otros, que son otras reacciones, ¿no? Obviamente.
Sí. Bueno, él, esto que vos dijiste es fundamental, es clave, lo imprevisto. Para él lo no predecible, lo no preparado, es lo que hace que uno pueda llegar a ver algo de lo real.
Claro.
Como la realidad cuando escapa de la ley, dice él.
Claro.
Para él eso es lo real. Entonces, siempre en sus películas hay un gesto que es o la aparición de un animal. Utiliza a los animales un poco, también es surrealista.
Él pone de repente una gallina.
Bueno,
también,
eso
¿no?
lo hizo.
Sí.
Bueno, lo dice la película.
Sí, por la muerte de Buñuel.
Por la muerte de Buñuel es un homenaje a los olvidados, a la escena famosa que la gallina.
Tienes razón, yo no me acuerdo.
La gallina frente al ciego.
Sí,
es tremenda.
En el establo ese, sí.
Exacto.
Sí.
Y bueno, y entonces tiene algo del surrealismo en eso, en perturbar la realidad para que uno, en verdad, acceda a lo real.
Sí, para que reaccione. Por ejemplo, una de las cosas que me... Bueno, obviamente no vamos a contar la película, porque tu película lo que hace es... Y estamos contando la de Labarthe, de André S. Labarthe, porque tu película intenta, digamos, seguir ese impulso y muchas veces logra algo que es sorprendente, por lo menos para mí como espectador, que es que al final no se sabe qué película estás viendo. Si es la original, digamos, o es la que filmaron 40 años después. Porque como se buscan, encuadres, motivos similares, en un momento entra la duda. De repente pensás, ¿este metro? No, era...
Porque buscamos los mismos lugares, vos decís.
Pero aparte yo supongo que te encontraste en los mismos lugares con niños...
También...
Que de repente eran niños parecidos.
Exacto. La de la plaza es una
cosa impresionante.
Es buenísimo. ¿Viste que eran parecidos?
Impresionante.
Sí, sí. Nosotros intentamos con esta película también hacer una experiencia que es poner en práctica el mismo dispositivo fílmico de Labarthe. O sea, haciendo los mismos movimientos de cámara, en el sentido que él usa un traveling, pero el traveling no lo usa como el cine clásico de la ficción, que sabe de dónde va y hasta dónde va. Él no sabe para dónde va a ir.
Sí.
También es un movimiento como de la reflexión.
Y aparte es un traveling, pero digamos la cámara no está perfectamente balanceada tampoco.
No, él lo hacía, el director de foto que yo entrevisté, no lo hacía en una silla de ruedas, que
claro.
encontró en la calle en el momento del rodaje, o sea, estoy muy improvisado, y nosotras encontramos con Irina Raffo, que es la codirectora y la directora de foto, una garrafa de gas, de esas que son más altas, o sea, que vos podés ir parada, y nos vino bárbaro porque
tiene ruedas.
Sí, claro, esas que arrastran las garrafas de gas altas, no las
garrafas de tipo de hospital,
esas
garrafas enormes.
Son como un carrito en que puede ir un adulto parado, y nos venía bárbaro porque él, como así como Labarthe filmaba a la altura de los niños con la silla de ruedas, nosotros filmábamos a la altura de los adultos,
claro.
que se convirtieron ellos.
Claro.
Y bueno, y esa otra cámara inestable que vos le que vos la percibiste muy bien y que existe en las dos películas.
En las dos, sí.
Se llama, él le ponía un apodo en los créditos que se llamaba Samit Igal, que quiere decir en francés, me da igual. Y la llevaba él mismo justamente para romper con las imágenes. Él filmaba con la mano sin mirar lo que filmaba, para también que hubiera una irrupción de lo real y no una intención del director. ¿Viste? Es como...
Sí. La idea es la idea de que muchas veces no nos damos cuenta que la cámara impone un formato, ¿no? Incluso una de las la niña, ya mayor ahora con 40 años después, sus hijos le increparon porque ella cuando dijo, viste, que quiero más a mi papá, en fin, sí, mi papá,
el cliché.
Es todo un cliché, ¿no?
Sí.
Y ella dice, yo no sé por qué respondí eso, por qué a los 9 años respondí eso. Y yo mientras miraba, digo, es muy sencillo, para mí ella estaba frente a una cámara y dijo
lo que había que decir.
Sí. Y después otro de los ex niños, ¿no? Que ya es grande, dice exactamente eso. Sí. Yo digo lo que había que decir y en
no
cambio,
lo que pensaba.
Y no lo que pensaba. Y mi amigo andaba puteando continuamente y él hacía lo que quería, digamos, ¿no?
Es verdad, tal cual. No, y otra cosa que vos dijiste también que apreciaste es lo de los planos esos tan cerrados sobre las bocas de los niños o los ojos. Eso también es como una idea de dejar de develar algo del ser, ¿viste? Del alma.
Sí, que no te importa tanto lo que está diciendo, sino los entresijos, los gestos.
Viste que la comisura de los labios habla de cosas también, y los ojos.
Sí, o los ojos también, la mirada. Sí. Pero además, porque también podría ser otra intención de la película, que no la es la de la Barthe, que es, y bueno, en la tuya creo que hay una variación. En la de la Barthe no le interesa la psicología de los niños específicamente, a ver cómo son o no sé cuánto. Le están haciendo preguntas básicamente para que hablen y para que se muevan, básicamente. Sí. Se nota eso.
Sí.
Claro, eso, 40 años después pasó una vida y ahí ya hay un espesor vital que aunque no lo preguntes... sale, ¿no? O sea, digamos, la profundidad psicológica va a salir. Aunque tu película igual no trata de profundizar. Vamos a ver, cualquier persona que la filme a los 10 años y después la filme en 40 años después, bueno, puede pasar en algunos casos que esté contentísima y en otros casos que no esté contentísima y en otros que esté herida o que esté destruida, en fin, no sé. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y frente a la cámara se generan esos discursos, que puede ser de víctima, discursos de no quiero contar nada, en fin. Pero en tu película no está la intención de...
No está esa intención. La dejamos particularmente de lado en el montaje, porque bueno...
Debe haber salido más cosas también, ¿no?
Claro, son mucho más largas las entrevistas y nos parecía que... O sea, que se dejaba ver igual algo de que ellos se habían convertido en algo totalmente diferente en algunos casos, ¿no? En el caso de Gael, que es el niño serio.
Sí, Gael.
Bueno, él mismo dice, yo me fui tempranamente a las bandas.
Que era muy, muy, muy controlado y después como que se desmundó mucho. Y del amigo dice lo contrario, era de a los 9 años.
Y se nota, ¿viste? Porque en cómo habla el amigo y todo lo que reflexiona, que cuando está en el bar con ellos tres, que sigue siendo como que era un pequeño filósofo de niño y sigue siéndolo, de hecho es profesor de filosofía, la película no lo dice explícitamente, pero se vislumbra, y ella, que era una niña tan alegre, tan traviesa.
Sí, muy espontánea, alguna gran espontaneidad sorprendente, las cosas que cómo se mueve.
Sí, y luego ahora es como una persona más clásica, ¿viste?
Totalmente controlada, absolutamente
controlada. Y eso que dice del cliché de decir el papá es esto y la mamá es esto, de última ella decía que no era así.
Que no entiende por qué lo dijo, porque en su casa no era así, pero dijo... que papá le llevamos las pantuflas cuando llega, en fin, todo una cosa, él lee el diario, no sé, mientras mamá cocina.
Como de caricatura.
Sí, papá es el que tiene la fuerza y mamá es la que tiene la que débil. Trabajar, la débil. Sí,
tremendo. Bueno, ella...
Pero voy a decir que de alguna forma...
De alguna forma ella es así, ¿entendés?
Bueno,
o sea, le quedó como algo de eso.
Sí.
Sí, no quisimos entrar en los detalles, pero bueno, Gael dice bastantes cosas personales.
Sí, sí.
Y bueno, nos interesaba más eso que te digo, ver lo de... Uno con el cine tiene la posibilidad de hacer algo mágico, que es pegar el presente con el pasado,
claro.
Así nomás.
Uh-huh.
Algo que no podemos ver normalmente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, y fuimos más para ese lado con la película, ¿viste? Yo creo que el gran protagonista de la película es el tiempo,
uh-huh.
Como hablábamos
de
el
acuerdo.
Otro día.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Y eso que vos decís, que finalmente de un plano al otro vos no sabés si pasaron 40 años, si es lo mismo.
Claro, en algunos momentos se funden totalmente,
sí.
Se funden y parecen indistintos, porque
sí.
Aparte, de todas formas está la tecnología y es muy difícil reproducir los colores del 83, por ejemplo,
sí.
Porque me imagino, digamos, o sea, la tecnología lo que tiene es que te da muchas posibilidades, pero también te encorseta, ¿no? Es muy difícil más distorsionar o llegar,
sí.
Lograrlo.
Sí, 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 podríamos haber ido también para ese lado, pero quisimos también que se separara, ¿viste? El
claro.
Presente, que no es tan... o sea, la infancia es una infancia perdida, por algo se llaman los niños perdidos, pero es como un paraíso perdido. Entonces también queríamos que mantuviera más color... Tal vez el pasado que el presente.
Ah,
que
bueno,
no
sí,
es
más colorido el pasado, tiene
sí,
esa porosidad, y el
sí.
Presente tiene esos colores un poco más fríos que tiene,
sí.
Bueno, París o cualquier ciudad moderna también,
sí,
¿no?
Sí, viste lo
las
que
luces,
sí.
Todo.
Sí, y bueno, y lo de la gallina en el metro, que encontramos el mismo lugar y pusimos una gallina.
Sí, sí,
y
sí, 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 sí.
Eso es increíble. Cuando yo la verdad que sentía mucha emoción cuando me sentía que estábamos exactamente parados en el mismo lugar que estuvo ese equipo de cine filmando 40 años antes
y
que ocurría lo mismo con la indiferencia.
Sí, bueno, digamos, la gente, alguna gente reacciona frente a una gallina en el metro, pero la mayor parte no.
O sea, reaccionan sacando el celular y sacando una foto,
sí,
pero
sí,
siguen
sí,
de largo.
Ah, sí, sí,
es
nada,
lo mismo.
No se cuestiona nada. Algunos sonríen, otros...
El gallo ese, la gallina, porque al final nos dimos cuenta que era un gallo, en otro caso... que estaba bueno también separar, el corrimiento, debe estar en Instagram ese gallo, porque pila de gente lo
debe ser famoso en Instagram, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a contar
sí.
A los amigos de la máquina quién era André S. Labarthe, porque estamos hablando varios y no
está bien.
Nadie lo conoce, o digo, yo no lo conocía.
Está ejemplo, bien, está sí, bien. Sí. Él es un cineasta francés que hizo más de 600 películas.
Uh-huh. Vinculado a la Nouvelle Vague.
Empezó como crítico de Cahiers du Cinéma, que es donde empezaron
todos.
Godard, Rivette, Chabrol, Romer,
Truffaut.
Y él era se lo considera el quinto Beatle de la Nouvelle Vague. Y él, a diferencia de los demás, se mantuvo como en la crítica pura, digamos, hasta que vieron que hay un crítico muy famoso francés que se llama André Bazin,
exacto, sí.
Y su esposa, ella quedó viuda de André Bazin cuando enfermó y murió joven, y le propuso a Labarthe, que lo veía como alguien muy inteligente y capaz, hacer una serie televisiva de lo que ellos hacían en Cahiers, que era como retratos de cineastas. Cada tanto Cahiers du Cinéma sentaba a un cineasta a conversar y hacía como un retrato, pero escrito.
Claro.
Entonces empezaron a hacerlo para la televisión. Y esa serie se convirtió en la serie más importante de la historia del cine, que se llama Cineastas de Nuestro Tiempo, que la condujo Labarthe y Janine Bazin, la esposa de André, la condujeron y duró desde 1964 hasta el 2018, que murió Labarthe.
Uh-huh.
O sea que es inmensa, es un tesoro. Después la viuda de Labarthe, Daniel, no quiso seguir adelante con el proyecto después que habían muerto los dos creadores
claro,
y se terminó ahí. Pero lo que quiero decir es que este cineasta no es tan conocido, porque a pesar de hacer cine en el sentido del lenguaje cinematográfico, su obra es de televisión que pasó hasta...
O sea, fue pasada por televisión.
Siempre fue pasada por televisión.
En este caso, cuando hizo lo de los niños que... Es un programa de televisión.
Sí.
Y ellos fueron... estos niños de 10 años se vieron en la televisión.
Sí,
¿no? La
se vieron con la familia.
Y él fue, aparte, digamos, de realizador cinematográfico, crítico, también fue docente...
Sí.
¿Y vos lo
conocí? Sí, yo lo conocí en los 90, yo me puse a estudiar, no había posibilidad de estudiar cine acá, y me fui a París a estudiar cine y lo conocí casualmente. Entré un día a una clase y había un señor de sombrero y cigarro, porque en esa época se fumaba en la clase, muy, muy de Nouvelle Vague, te dabas cuenta, que te dabas cuenta que no daba una clase común y corriente, que estaba pensando y a su vez mostrando sus propias películas, y el curso se llamaba El cine, dos puntos, arte del delito flagrante. Ya con ese título, fui para ahí porque dije, acá hay algo hay. Entonces fue mi profesor durante 2 años, después fue mi tutor de tesis de maestría, que fue mi primera película, El regalo. Y después mantuvimos una amistad, primero epistolar, ¿viste? Y luego cada vez que yo iba a París me lo encontraba. Y al final terminamos haciendo una película juntos que se llama Historia de invierno, que pasó en el 2022. Y yo traje una retrospectiva de Labarthe, mini retrospectiva, en la Cinemateca, de 8 películas de Labarthe que subtitulamos al español. Y bueno, capaz que algún día se vuelve a pasar, porque es muy lindo que el público lo conozca, porque es muy, muy novedoso y, como vos decís, un impulso poético importante.
Claro, sí.
Que vale la pena conocer.
Que digamos, pero como que uno lo vincula muchas veces al cine francés, ese impulso poético,
sí,
también, ¿no?
Claro.
Bueno, hablaste de Marguerite Duras, por ejemplo, ¿no? O sea, que son narradores también, pero Marguerite Duras es muy poética,
poética, por supuesto. Y todos muy modernos, ¿viste? Muy separados del clasicismo, muy rupturistas.
Sí, bueno, es la marca,
es
¿no?
Eso.
Digamos,
Y bueno, Labarthe es fuerte en eso, ¿viste?
Claro.
Y diferente del resto también, porque no es que hace ficciones. Hace un cine que él no diferencia igual el documental de la ficción. Se podría decir más ensayístico de repente.
Puede ser ensayístico, y aparte, digamos, se nota, a diferencia de otros de la Nouvelle Vague, digamos, que él no quería estar en las primeras ligas, digamos, porque en realidad todos, Godard, todos estos querían, por más que fueran críticos del cine de industrial, ¿no?
Pero pasaban en Cannes.
Pero querían estar en Cannes y en Festival de Berlín.
Eso a él nunca le interesó y fue siempre una persona muy humilde, hay que decirlo, porque no le interesaba para nada estar en eso, ¿viste? Le interesaba hacer, reflexionar. Lo inacabado tiene que ver con Labarthe también,
claro.
Lo que no se cierra.
Sí,
por eso siempre está abriendo, pero no le interesa algo cerrado. Por ejemplo, escribir un guión no le interesa, para él ya está muerto. Si uno escribe un guión ya está muerto, no tiene cómo crear. Entonces,
él filmaba, estamos hablando igual que filmaba con actores, o era más bien...
Bueno, hay una película de él de ficción que se llama El hombre que vio al hombre que vio al oso, que filma con un actor que es Laszlo Szabó, que actuó en Sin aliento también. Creo que se conocieron allí. Pero después...
Pero en general no, eran actores no profesionales, digamos.
Exacto.
¿No?
El resto es...
Gente de la calle, gente común, que simplemente va investigando el rostro, en fin, y todas
como
las
dice la de los niños, que vos podés decir, ¿es una ficción o no? Porque hay puesta en escena, hay juegos infantiles como jugar a la maestra y a los niños, que eso aparece en la película esta, y bueno, puede ser bien una película de ficción.
Sí, además, si fuera solamente un documental, digamos, a veces se posiciona la cámara o se posiciona la persona que debería estar preguntando, con encuadres muy poéticos y reflejados en un espejo, es decir, con un encuadre totalmente de ficción, ¿no? O sea, totalmente... donde está la carita de la muchacha, de la nena de 9 años.
Y atrás está
pero atrás se refleja la... ¿no?
Sí, ella la agarra a UPA, los tiene a UPA, los niños, algo que hoy sería medio cancelable, imposible de filmar. Y bueno, yo le pregunté a la periodista por qué hicieron eso. Bueno, un punto de vista práctico era que el niño este que tiene la pera cortada, lo van a ver, era porque era muy travieso y bueno, y tenían miedo que se les escapara y saliera corriendo y lo tenían a UPA agarrado para que no se fuera. Pero después se dieron cuenta que era un dispositivo... misterioso, que generaba misterio.
Generaba misterio,
Y la verdad que sí, muy, muy...
Sí, ese encuadre es muy como perturbador. Perturbador no es la palabra, o sea, no es un encuadre de alguien que vaya a hacer, me interesa a ver estos niños, a ver qué dicen, lo voy a mostrar. Vos no te mostrás atrás y en una cosa oscura y con la carita que se está preguntando cosas.
Sí.
Parece un encuadre de película, de ficción. Y realmente, hoy tampoco, 40 años después, no sé si se le podrían hacer esas preguntas a los niños, ¿no? ¿Verdad? O sea, a vos te gusta, ya te gusta.
¿Tu padre te parece seductor?
¿Tu padre te parece? No, porque ¿sabes lo que es amar? ¿Sabes que cuando un hombre ama a otro, ¿qué es? Sí, que se van a acostar.
Sí,
¿no? Lo hubiese con 9 años hablando, muy francés también el tema ese, ¿no?
Sí.
O sea, es como muy presente, hablemos de sexo, hablemos de amor, hablemos de sexo.
Bueno,
hablemos
tuvieron
de amor.
La batalla, no sé.
Sí, a batalla. Sí.
Que es muy batalla, es muy. Está muy inspirado en Batalla, Godard, toda su obra, sí, bastante perturbador.
Jamás lo pensé eso. Sí. Y bueno, y entonces aparecen.
El erotismo, ¿no? El erotismo lo tienen a flor de piel.
Sí.
Pueden hablar de eso.
Y el tema de hablar del sexo y vincularlo del sexo con el amor y después separarlo de alguna forma. Cuando tiene 9 años. O sea, haciendo esta pregunta cuando tiene 9 años. ¿No?
Sí, y el niño contesta muy acertadamente, además.
Sorprendente.
Sí.
Y después, incluso hasta, bueno, obviamente, nada, lo van a ver a la película y ya está, porque a uno se le disparan cosas. Yo pensé en la de Truffaut, Jules, Jim,
sí,
¿no?
Sí, claro, ese triángulo.
Que hay un triángulo también,
sí, pensé
en eso, pero no sé si Navarte lo tenía presente.
Y bueno,
¿no?
eran amigos con Truffaut. Truffaut es el que lo hace venir a escribir a Calle del Cinema. Ese que lo invita a escribir por primera vez.
Mirá.
Y se dan cuenta que él tiene una pluma muy increíble.
Sí, además esta película es del 83, digamos, de Jules de Jim, ¿no?
No, obviamente. Navarte tiene una influencia muy grande porque él estudió, los padres lo pusieron en un colegio jesuita y parece ser, yo aprendí esto estudiando a Navarte, que claro, que la cultura brutal que les enseñan a los chiquilines tempranamente la adquirió, viste, yo no diría ni en la adolescencia, en la preadolescencia,
claro,
ya él ya había leído, no sé, todo.
Sí, que era una persona, se nota, muy
era
sofisticado,
uno de los más cultos de Calle del Cinema.
Bueno, esta película se llama Los Niños Perdidos, es importante, dura 1 hora la película, va a ser exhibida en Cinemateca este domingo a las 15:30 horas, y la semana que viene, si quieren, pueden también ir a verlos el jueves de la semana que viene, hoy es jueves, el jueves que viene, en la Nelly Goitiño a las 21 horas.
Exactamente, el jueves 27.
Jueves 27.
Sí.
Gabriela, Guillermo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, muchas gracias a vos, me encantó, muchas gracias.
Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.